This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
This episode is brought to you by Essentia. A better you starts with better hydration. Essentia is on a mission to inspire people to do what matters most. Their proprietary ionization process transforms water from any source into ionized alkaline water, providing water that's 99.9% pure with a pH of 9.5 or higher. Essentia overachieving H2O, the number one ionized alkaline water. Shop now.
El martes de la semana que viene, a las 7 hora peninsular, habremos gente que estaremos delante de la Apple TV viendo la presentación en la Keynote. Habrá otros que no podrán por motivos laborales y estarán siguiéndolo alguno de los múltiples blogs, supongo que a través de la Apple Esfera. Y luego habrá algunos que estarán trabajando, porque tendrán el castigo de tener que estar trabajando durante la Keynote. Pedro, esto es fatal. Te va a tocar trabajar durante la Keynote, tío.
Sí, va a ser un día bastante duro. Hola a todos. Digamos que yo también voy a estar trabajando, lo que pasa es que trabajaré desde el Apple Park, dentro del auditorio Steve Jobs, que suena muy bien, la verdad, decirlo.
¿Pero te lo crees ya o cómo está la cosa?
No me lo creo, la verdad. Ayer, el fin de semana antes de la presentación, he tenido una boda con mis amigos de toda la vida y tal, y ellos me decían, pero tío, ¿es que vas a ir allí? Digo, sí, pero hasta que no empiece por lo menos a coger el avión hasta San Francisco, empiece a aproximarme, no me lo acabaré de creer todo, pero al final ya no solo es por el Apple Park, también es por el hecho de ir a Cupertino. Yo, por ejemplo, el año pasado, cuando estuve en San Francisco a la presentación del iPhone 7, yo quería haber ido a Cupertino, que al final es el campus base de Apple y donde todo el mundo que le gusta Apple pues siempre va, porque además está la tienda icónica para comprar la camiseta que solo se puede comprar en aquel lugar, porque no hay otro sitio en el mundo que se venda ese merchandising de Apple oficial. Y no pude porque tuvimos el tiempo muy, muy, muy contado el año pasado y Cupertino estaba una hora con Uber de San Francisco. Entonces, yo nunca he ido y desde luego no solo es el hecho de conocer el Apple Park, que ya de por sí es increíble, también es el hecho de que, pues voy a estar donde Steve Jobs estuvo, donde ha nacido todo, donde están todos los genios de Apple y va a ser, yo creo... Ya lo decía antes de saber que iba a ir, ahora lo digo con más ímpetu, ¿no? Yo creo que va a ser una de las presentaciones más históricas de Apple de los últimos prácticamente 10 años, porque van a haber muchos cambios.
Sin saber todavía, y evidentemente conocemos todos los rumores, y hoy repasaremos un poquito ahora, Pedro y yo, y haremos algunas predicciones de qué esperamos para la Keynote del martes 12, lo de que luego es histórico es... El que sea la primera presentación que se va a hacer en Steve Jobs Theater, que es un teatro que al final, bueno, un teatro, es un auditorio, es un lugar, como queramos, que Apple ha diseñado para esto, Pedro. Es decir, esto lo han montado, ya sí. Veremos, supongo después lo utilizarán para formación interna, para aquella Apple University que sabemos
no.
Pero esto lo han montado para esto, lo han montado para hacer las presentaciones y si hay una presentación a día de hoy es la del iPhone.
Sí, bueno, el auditorio de Steve Jobs, o el de Steve Jobs Theater, está montado un poco casi a modo de homenaje a Steve Jobs, ¿no? Que fue el gran creador de las Keynotes, tal como las conocemos dentro del mundillo Apple. Y además es porque está situado dentro del campus del Apple Park, está situado en una de las colinas más altas del Apple Park. Desde ella se puede ver todo lo que es el anillo del Apple Park general y todo el valle, ¿no? Es un poco una visita idílica, una mirada idílica desde un punto muy localizado. Y luego está pensado, no sé tampoco cómo te ha pasado a ti, no sé mucho cómo definirlo, porque realmente no es un teatro, y tampoco es un auditorio, y tampoco es una sala. Yo creo que es casi un producto para presentar productos, ¿no? Es algo que concibió Steve Jobs después de estar años dando keynotes. Entonces, es muy importante ver lo que tiene pensado. Durante estos últimos días hemos visto cómo han salido rumores de que, bueno, pues que tiene un escenario giratorio, que había cámaras secretas, que había los famosos asientos de $14,000. Yo creo que es lo que él siempre ha querido cuando ha ido a presentar una keynote al Graham Center o al Moscone, que no dejan de ser salas grandes. Él quería que fuera algo más, ¿no? Que convirtiera el evento en algo especial, que es para lo que Apple hace estos eventos y estos momentos especiales. Así que va a ser bastante interesante conocer. Es que va a ser un día de conocerlo todo, no solo el Apple Park, sino también qué se le ocurrió a este hombre para presentar sus propios productos, porque yo creo que va a ser bastante, bastante importante, y seguro que tienen una mención muy especial a él dentro de la keynote.
Yo tengo muchísima curiosidad por el auditorio, evidentemente, pero si me apuras casi más por el auditorio, por la sala lateral o la sala posterior, aquella en la que llevan siempre los periodistas posteriormente para probar los productos, y tenemos esa visión durante 15-20 minutos, que en muchos casos no se tiene hasta semanas o meses después de los productos cuando salen a la venta, porque es la que siempre Apple ha tenido que adecuarse a las circunstancias de cada uno de los lugares donde han presentado sus productos, y han montado prácticamente edificios paralelos para uno o dos, para nada, para una cuestión de horas tradicionalmente, y que aquí han podido montarlo desde el principio, ¿no? Y tengo mucha curiosidad si eso está debajo de tierra, de cómo la iluminación, de todas estas cosas que nos gustan a nosotros, de cómo le echa montado el hands-on aire, aquí dicen ellos siempre, para poder mostrar los productos después, para que podáis hacer esas primeras impresiones, Pedro.
Sí, porque además es un momento muy complicado después de las presentaciones, porque suelen ser salas muy pequeñas donde las capacidades del auditorio general nunca se suelen llenar, y las salas aledañas son salas prácticamente para almacenar productos, no para exponerlos y mucho menos para que los periodistas hagan una review, unas primeras impresiones. Entonces siempre hemos estado muy limitados. Yo, por ejemplo, el año pasado contaba en el post de mi keynote que escribí, que hay que hacer una cola para llegar al sitio donde se exponen los productos. Luego son sitios muy cerrados, hay mucho ruido porque hay muchos periodistas hablando a la vez, moviéndose, y es complicado porque también en muchas ocasiones Apple quiere dar una experiencia conjunta a la hora de enseñar sus productos. Y esto también viene en el edificio y en el escenario en el que se muestra. Por ejemplo, el año pasado en San Francisco, en el Graham Center, Apple reformó prácticamente toda la planta donde estaban las salas de presentación de productos, para dar un ambiente más moderno, para dar un poco más de sensación de amplitud. Uh-huh. Lo hizo más blanco, un poquito más luminoso, y bueno, pues si ahora han decidido que ellos van a hacerlo a su manera, pues la verdad es que habrá que verlos, porque tiene que ser bastante, bastante espectacular. La famosa cámara secreta, yo es que creo que todo el Apple Park estará lleno de cámaras secretas por todas partes, así que no lo dudo. Y luego a lo que tú has comentado de utilizarlo para hacer presentaciones internas y tal, yo eso no lo creo. Yo creo que van a mantener el lugar como una especie de lugar especial donde en muy contadas ocasiones, posiblemente algún evento o tal, pero las formaciones internas y todo eso se suelen dar dentro de la oficina. Y es que, claro, es que justo enfrente del auditorio Steve Jobs tienen un pedazo de anillo con que caben 12.000 personas, y bueno, seguro que ahí tienen alguna sala que también les puede ir bastante bien.
Cuéntame un poquito la agenda que tenéis allí y lo apretada que tenéis en los horarios, antes de que pasemos a comentar un poquito de qué esperamos en esta, que no, que yo creo no se va a ir a menos de las 2 horas. La última yo creo que estuvimos a las 2 horas y algo, y esta tiene toda la pinta de ir por el mismo camino.
Sí, luego comentaremos lo que pensamos que va a incluir esta keynote, pero desde luego va a durar dos horas mínimo. También porque no solo tienen que presentar los productos, también seguro que habrá una mención al auditorio, una mención a lo que es el Apple Park en sí, nos enseñarán la visión de futuro. Yo creo que va a ser bastante, bastante larga. De todas formas, esto comenzará a las 7 del día, a las 10. Del día 12 horario San Francisco, a las 7 de la tarde horario español, y nosotros empezaremos a volar el lunes 11, el día antes. Salimos de España a las 11, hacemos Madrid-Londres y luego Londres-San Francisco. Llegamos a San Francisco a las 5 y poco de la tarde. ese día es básicamente para llegar, dejar las maletas, intentar calmar un poco el jet lag, conocer al resto de compañeros de prensa internacional, que siempre son los que nos solemos ver en estos eventos, y bueno, una cena rápida y a descansar, porque el día después, cuando es el día de la keynote, para nosotros empieza muy pronto, porque Apple tiene preparado unas lanzaderas para ir al sitio del evento, ¿no? En este caso nos quedamos en un hotel en San José, que como sabéis es el pueblo que está, el pueblo por excelencia dentro de Silicon Valley, en el que está más cercano al campus, que es, bueno, una de las razones por las que en la conferencia de desarrolladores ellos volvieron a San José a dar una keynote en uno de los auditorios más populares de allí. O sea que está muy cerquita. De hecho, Apple nos ha mandado incluso una guía de tiendas y de sitios para poder tomar un café o para poder comer algo, para que podamos también explorar el sitio, porque parece que es muy, muy, muy característico. Pues a la hora de levantarnos al día siguiente para la keynote, nosotros, para entrar al Steve Jobs Theater, tenemos que, bueno, para entrar al Apple Park tenemos que entrar a través del centro de visitantes.
Ajá.
¿Vale? Que ahí pasaremos todos, nos darán una acreditación a la que le haré unas 500 fotos solo por entrar, solo nada más entrar. Que esa, espero que Apple no me pida que la devuelva, porque no se la pienso devolver, igual me deportan y no llego a acabar la keynote, pero no se la pienso devolver. Y bueno, a través del centro de visitantes ellos nos dan los check-ins previos, que en los edificios de los eventos de otros años siempre han puesto una especie de tornos a la entrada del edificio, que aquí ellos lo tienen más fácil porque ya los tienen puestos, conectados a sus sistemas. Es mucho más rápido y mucho más sencillo. De todas formas, hay que reconocer que en los eventos de Apple todo esto va bastante ligero. Nosotros, por ejemplo, el año pasado, cuando llegamos a San Francisco, la acreditación para el evento del Graham nos la dieron en el hotel. De forma que nosotros llegamos al auditorio y ya pasamos directamente con la acreditación por los tornos. No tuvimos ni que hacer cola ni decir de qué medio éramos. Fue bastante, bastante ágil. Aquí entiendo que será todavía más ágil, porque con la acreditación que nos den, no lo sé, pero yo creo que también nos servirá, por ejemplo, si nos llevan a ver el Apple Park, para mostrarnos un poco los accesos y las salas por donde podamos pasar, ¿no? Para que no podamos entrar a ninguna sala secreta y veamos el iPhone 9 o algo así por allí. Y eso es lo que haremos. Nos levantaremos muy pronto. De hecho, estoy viendo ahora mismo toda la información que nos envían ellos. El desayuno, para que os hagáis una idea, el día de la keynote, teniendo en cuenta que empieza a las 10, hora del Pacífico, a las 6 de la mañana comienza el desayuno. Entonces, a las 6 de la mañana ya tenemos que estar desayunando, madre, si queremos ser de los primeros en llegar. Por lo que imaginad que el día de antes nos hemos pegado un vuelo de 11 horas desde Londres a San Francisco, más las 2 horas de Londres, más llegar a Madrid, los que somos de fuera de Madrid, que vamos bastante, bastante cargaditos. Y luego, aparte, que claro, evidentemente yo seguramente ese día no duerma, porque imaginad que estáis en San José, cerca del Apple Park, y que al día siguiente vais a la keynote de inauguración de todo esto. Va a ser complicado, ¿vale? Yo entiendo que estaré cansado e intentaré ponerme alguna película o algo en el vuelo, pero bueno, empieza muy pronto, a las 6:30, a las 8:30 acaba, y luego directamente ya comienzan los shuttles estos, las lanzaderas que van al centro de visitantes. Sale una cada 5 minutos. Y este año es curioso que hay una medida de seguridad. Yo creo, no recuerdo haberla visto otros años, pero sí que nos han pedido que por favor no llevemos ninguna bolsa o maleta más grande que una mochila de una mochila normal y corriente, estas de espalda. Yo entiendo que, bueno, pues todo lo que está pasando, ¿no? Que hay que tomar todas las precauciones debidas, una mochila, diréis, bueno, pues una mochila también es bastante grande, claro, pero es que hay prensa que va con cámaras muy grandes y claro, pues tienen que llevar objetivos, tienen que llevar un montón de cosas que no caben en una mochila más normal, así que han puesto esto. Y ya, bueno, esto comienza a las 10 y luego hay unos... no pone hora de finalización porque no dan pistas ni siquiera de welcome pack de esto. Durante todo el día, hasta que acaba el evento, hasta que el último periodista se ha ido del esto, hay una especie de lunch en el hotel, donde se puede comer y beber a la hora que necesitemos. Uh-huh. No tenemos una hora prevista, que cada uno vaya a su ritmo. Esto está bastante bien porque depende del medio, tú trabajas de una forma u otra. Yo recuerdo que el año pasado, si la keynote empezaba a las 10, yo quería que haber acabado ya toda a la 1. Y al final acabé casi a las 5 de escribirlo todo, porque tuve que hacer las fotos. Vale. Es muchísimo trabajo para una persona, aunque tenga el apoyo aquí en España, pero al final yo tengo que subirlo, tengo que escribirlo y tal. Y este año, si nos dan estas facilidades de poder ir volviendo cada 5 minutos, que está bastante bien, pues podemos trabajar de forma más ágil. Y luego esa misma tarde ya tenemos un poco más libre la tarde, si alguien quiere seguir trabajando haciendo alguna cosa más, si no descansar. A las 7 de la tarde tenemos una cena en un mexicano de San José, que tiene muy buena pinta, se llama Olla Cocina, está gracioso. Y nada, ya para el miércoles siguiente yo me vuelvo... por la tarde, a las 7:30 de la tarde, con lo que todavía estaré casi un día allí, ¿no? Sí, estaré el miércoles allí. A las 4 sale la lanzadera hacia el aeropuerto, con lo que no podré estar toda la tarde, pero toda la mañana sí que podré dar una vuelta por allí, ver las tiendas. Supongo que iré a la Mothership original, al One Infinite Loop este, por fin, después de tantos años. Y daré una vuelta por allí antes de volverme. Y luego ya al regreso es igual. Vamos, San Francisco, Londres, Londres a Madrid. Que yo creo que han tomado este trayecto por el tema del huracán. Porque al ir por Londres, llegamos a San Francisco sobrevolando Canadá. Uh-huh. No es una ruta tan al sur, que es donde está todo el tema del huracán, por precaución. Porque claro, la gente cuando le decía, no, es que me voy a Estados Unidos. Claro, me decía, pues no, igual no es el mejor momento para irte para allá. Pero claro, yo creo que no hay huracán que me impida a mí estar allí en ese día. Así que esto es básicamente a grandes rasgos la agenda que tendremos. Luego, para seguir nosotros en Apple Esfera, lo que haremos será el seguimiento típico. Lo haré yo personalmente directo desde allí. Al final habrá streaming en vídeo, cualquiera va a poder ver el vídeo. Pero yo lo que comentaré directamente por el live, pues son las sensaciones, lo que estoy viendo directamente en esa sala, lo que dicen los periodistas que tengo detrás, que el año pasado tenía gente de The Verge y tenía a Christiana Warren, por ejemplo, una periodista majísima, y todo lo que vea por allí, más allá de lo que se ve en el escenario, que al final es lo que se ve en el vídeo, ¿no? Y las sensaciones. Y luego, sobre todo, el primer contacto, que es el objetivo número uno de este evento, ¿no? Probarlo y ver esos nuevos productos y esa primera impresión. Y para seguirlo, este año lo que he pensado es un poco para hacerlo un poco, repasando los tweets del año pasado, me di cuenta que al final quizá cubrí de forma oficial todo, pero no conté las curiosidades. Y luego me centré solo en el artículo este de mi keynote, que es donde conté lo que pasaba alrededor, ¿no? Entonces, para este año sí que haremos algún Facebook Live, porque además lo merece la ocasión, dentro del Facebook de Apple Esfera, para cuando estemos en el Apple Park, para que la gente vea en directo en ese mismo momento el Apple Park, así que estar atentos de Apple Esfera, del Facebook de Apple Esfera para eso, del Twitter, de mi Twitter personal, donde iré contando pues todo el tema de viaje, curiosidades, anécdotas, cosas que pasen por allí. Y también utilizaré el Instagram Stories, mi Instagram Stories personal, el de mi cuenta Pedro Aznar, también para mandar algún vídeo que no sea tan oficial como el que pongamos en el live de Apple Esfera. Pues cosas curiosas, sitios chulos que veamos por San José, cómo es la entrada del Apple Park o alguna cosa que veamos, que claro, no me puedo imaginar lo que voy a ver tampoco, pero supongo que algo habrá. Así que de todo eso saldrán no solo el artículo de la keynote y el de primeras impresiones, sino... Ya tengo previsto esa secuela del artículo de mi keynote para contar desde la perspectiva más personal todo lo que, cómo he vivido y cómo se ha vivido desde allí todo el evento. Y bueno, y algún otro que tengo pensado, que esos van a ser sorpresa.
Vamos con los productos, Pedro. ¿Qué nos esperamos? iPhone, Apple TV, Apple Watch, sí, estos tres. ¿Alguna cosa más de a grandes rasgos antes de que nos metamos en qué puede ser cada uno de ellos?
Bueno, este año la verdad es que se tiene bastante información, ¿no?, de lo que se va a presentar, porque yo creo que tenemos todos los leaks y todos los rumores sobre el nuevo iPhone sin bordes, que que ya tenemos más que claro que la forma, cómo va a ser, cosa que no es importante a la hora de que el producto llegue a enganchar más o no a la gente. Y con esto me explico. Esto quiere decir que realmente tú, cuando tienes una filtración de este tipo, la filtración, cuando el producto está en la calle dentro de 3 meses, se ha olvidado. Y lo que queda es el producto tal y como lo ha presentado Apple. Entonces, una cosa muy distinta es ver una foto cutre o un render de cómo va a ser, y otra cosa es cómo te lo presenten ellos y cómo va a ser en directo. Yo creo que esa es la diferencia grandísima entre los rumores que se ven y cuando llegan. Porque ¿quién se acuerda de los rumores, por ejemplo, del iPhone 6? Uh-huh. Ya nadie. O sea, que esto al final es realmente lo importante. Aquí lo que sabíamos era que se iba a presentar 2 modelos de iPhones y un iPhone especial, que sería el que no tiene bordes. En principio empezamos a hablar de que eran iPhone 7 y 7S y el iPhone Edition, que sería este nuevo sin bordes. En los últimos rumores dijeron que era el iPhone 8, 8 Plus y el iPhone Edition. Y ahora, con la mega filtración esta de iOS 11, la Golden Master, que bueno, ahora la comentaremos, pues ha vuelto el nombre de iPhone X, que a mí siempre es un nombre que me ha gustado mucho. Así que yo creo que igual tenemos ahí sorpresa. De todas formas, puede ser que no sea la versión final y que simplemente sea un troleo de alguien de dentro de Apple, que también puede ser, ¿eh? que podría llegar a pasar. Pero bueno, por lo menos da pistas ahí un poco. Otra cosa que no nos esperábamos es que, por ejemplo, también se ha visto dentro de este firmware nuevo unos nuevos AirPods. Nuevos no en el sentido de nuevo diseño y no se sabe si nuevas funcionalidades, sino que parece que ahora tienen un indicador LED delante de la caja. Uh-huh. Quizás estos tengan más batería o quizás son los mismos y han cambiado simplemente ese truco de diseño. Y luego el Apple Watch con conectividad LTE. Eso yo creo que estaba ya más que cantado para la tercera generación del Apple Watch. Y el Apple TV nuevo 4K, que además se filtraban hace poco también los requisitos que daba Apple a los desarrolladores para que sus, los desarrolladores no, los creadores de contenido, porque tenían que tener cierta resolución nativa para poder ser considerados como el streaming 4K para lo que lo quiere Apple. O sea que está bastante claro. Yo creo que eso va a ser los tres pilares: Apple Watch, bueno, iPhone sin duda, Apple Watch y Apple TV. Alguna sorpresita accesoria, como esto sabe, la actualización de los AirPods, seguro que nuevas correas y más accesorios para estos productos. Y ya va bien, porque también tienen que presentar el Apple Park, lo que digan y todo eso. O sea que igual llegan a 2 horas y media sin ningún problema. Menos mal que los asientos de $14,000 tienen enchufes, porque si no...
Yo creo que también nos falta saber cuánto de software van a volver a recalcar ahora que tienen mucha más presencia en los medios tradicionales, ¿no? Fundamentalmente, que la que tuvieron en la WWDC, especialmente en cuanto a iOS 11, ¿no? Que yo sí que he estado probando las últimas petas. Y desde luego en el iPad, pero también en el propio iPhone, y más aún si vamos con todo el reconocimiento facial, no es que tenga que explicártelo muchísimo, pero eso va a requerir una serie de días. Es decir, yo voy a tener una llamada de mi suegra, segurísimo, de mi mujer, ya te digo yo, y de alguno más cuando se actualice el iOS 11, ¿y ahora cómo va esto? ¿Y qué ocurre cuando lo doy dos veces al botón? ¿Y cómo hago esto que hacía hasta ahora? Porque esto va a llevar un poquito de tiempo, va a llevar, ¿eh? No al nivel del cambio del 6 al 7, pero yo creo que va a llevar un poquito de tiempo acostumbrarnos.
Sobre todo por el tema del cambio el cambio de Command Center va a ser uno de los que va a traer más quebraderos de cabeza. Porque yo me acuerdo cómo instalé las primeras betas de iOS 11, fue lo que más me costó. Hacer lo que yo hacía antes con iOS 10, aquí son otro tipo de gestos y están en otro sitio distinto. Sí, es cierto que cuando te acostumbras a los nuevos controles son más intuitivos. Por ejemplo, ahora está el compartir internet haciendo un Force Touch dentro de la retícula de conectividad, puedes apretar hay un botón solo para compartir internet. O sea que está más pensado para que sea todo más sencillo, ¿no? Y la verdad es que funciona mejor, pero el cambio sí que va a traer alguna pregunta, seguro. Ya vete preparando, porque seguro que te van a preguntar mucho.
Yo creo que yo es lo que más he notado, y aquí nos metemos un poquito de ya y hablamos del iPhone X o de este iPhone que suponemos, es la orientación clara a que dejemos de utilizar el botón Home en la gran mayoría de la medida.
O sea, desde luego en el iPad, también en el iPhone, el cómo el ya no vamos a tener o no tiene ninguna pinta de que vayamos a tener esto en el nuevo iPhone y conforme hayan pasado los años en los próximos, y tratar de hacerlo todo con gestos, que es una cosa que le ha funcionado medianamente bien en algún momento a Apple. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Force Touch no lo ha funcionado tan bien, o del Touch 3D del iPhone no le funciona especialmente bien o no se utiliza demasiado, pero creo que esa sí que es una de las constantes que yo he visto en iOS 11 de mi uso en el último mes aproximadamente. Pedro.
Aquí esto trae de vuelta una conversación súper interesante del lanzamiento del iPhone original, y era que Steve Jobs, cuando se vieron los primeros prototipos del iPhone original, pidió que no tuviera ningún botón. Entonces fue Jonathan Ive el que le dijo: a ver, necesitamos uno para que la gente por lo menos pueda volver hacia atrás, porque es que si no, ten en cuenta que la interfaz es tan nueva, en aquella época era tan nueva, que no había una homogeneidad de cómo iban a ser todas las aplicaciones o cómo iba a ser la navegación por el sistema operativo. Entonces necesitábamos algo que todo el mundo encontrara al instante, que era un botón sencillo de encontrar de forma cómoda con el dedo, que se pudiera manejar con el dedo para hacer ese tipo de operación. Ahora al final han pasado 10 años. Durante esos 10 años hemos tenido más contacto con el botón Home y nos hemos dado cuenta que lo hemos adelantado. Lo que era el botón Home antes, hoy en día pues lo hacemos de muchas otras formas. iOS ya tiene una navegación deslizando el dedo de izquierda a derecha para volver a una pantalla anterior. Puedes hacer muchas más cosas y el botón Home realmente se estaba quedando sin utilidad. Es cierto que en 2007 no había la tecnología que había ahora para hacer lo que van a hacer ahora. Pero que si toda la franja del botón Home, por ejemplo, se convierte en una barra de personalizable de varios botones Force Touch, realmente sí que sería útil, porque yo creo que podríamos ver pues diversas utilidades para lo que se pudieran hacer, pero que fueran personalizables. Pues tampoco tiene mucho sentido hacer, no por criticar, pero lo que tiene Android, ¿no? Que al final son botones físicos en algunos modelos y en otros te los pone dentro de la pantalla, pero no cambian. Entonces, las aplicaciones siguen sin poder adaptarse, es como si estuvieran ahí pegados, no tiene mucho sentido. Aquí las aplicaciones pues pueden utilizar más ese espacio extra que antes estaba ocupado por los bordes y por el botón. Y además con Force Touch ya vimos en el iPhone 7 que realmente es que no hace falta ni siquiera que tenga forma de botón. O sea, cualquier botón real de la pantalla, que es una cosa que se venía persiguiendo muchísimo tiempo, nos dé la apariencia de que es un botón. Yo recuerdo cuando salieron los primeros teclados... cuando se eran los primeros smartphones, que los teclados, la gente, las marcas empezaban a hacer experimentos con vibración, de que si pasas el dedo por encima de una tecla vibraba de cierta forma. Hoy en día realmente eso no es natural. O sea, tú no pasas el dedo por encima de una tecla y vibra. Tú lo que haces es que cuando pulsas esa tecla, tú sientes la pulsación, y eso es lo que hace el Force Touch, que realmente no mueve nada de la pantalla, por eso no funciona el botón Home cuando el iPhone está apagado. Y esto conseguido después de tantísimo tiempo es lo que tiene que Apple apueste por la visión, ¿no? Que no siga un poco el camino de esto, y ahora ponemos esto, y ahora tal. No, ellos han seguido por la visión de evolucionar lo que tienen, el concepto que ellos tienen de iPhone desde 2007. Y ahora parece que con esta nueva versión pues pueden haber dado bastante en la diana, porque seguro que hablaremos más adelante del Touch ID y el Force ID y el Face ID. No han sido los primeros, pero serán los mejores, ¿no? El not first but best, ¿no? El que son los mejores cuando llegan a algo que ya es una tecnología que otros han implantado sin éxito, ¿no? Que con una foto puedes desbloquear un móvil, por ejemplo. Eso sería inconcebible que lo hiciera Apple. La echarían a la cárcel a todos los integrantes de Apple si eso llegara a pasarle a ellos.
Yo creo que el botón era, es, ¿no? A día de hoy la solución a todos los problemas. Al final, de cuando tienes una duda, le das al botón, ¿no? Y eso es una cosa que es complicada que puedas quitar con la cantidad de usuarios que tienes, pero bueno, como dices tú, los tiempos van avanzando. De igual forma que yo creo que nos hemos acostumbrado absolutamente a tener el Touch ID y hay que ver cómo funciona el Face ID. Yo coincido con lo que comentabas tú y lo que hemos oído mucho de si no funcionase moderadamente bien, y moderadamente bien en el 2017 significa al menos también como el Touch ID, no se van a meter ese berenjenal porque le van a llover palos por todos los lados. O sea, esto va a ser la de Dios, porque sí. El que ahora nos obligan a volver atrás a meter un código de 6 dígitos, eso ya te digo yo que no va a poder funcionar especialmente, más aún cuando se supone que es el flagship. A ver qué ocurre, ¿no? Esta es una de las cosas que estaréis todos probando ahí en el hands-on y que a la cual además yo creo que tendré que dedicarle al menos 4 o 5 minutos en la keynote de no. Y esto funciona bien porque funciona así y esto es lo que vamos a hacer y ese es el tipo de cámaras que tenemos y cuando estás en un concierto se va a ver porque es esto y cuando te despiertes de mañana a las 4 de la mañana esto va a funcionar de esta forma, ¿no? De al final lo que yo creo que es el objetivo final que tiene un teléfono, que es que te reconozca que eres tú. Yo lo que quiero es que cuando yo coja el teléfono y solo cuando yo lo coja, se automáticamente me permite utilizarlo, ¿no? Y eso hasta ahora, la forma más sencilla era con mi huella dactilar y vamos a ver ahora cómo funciona esto de reconocimiento facial.
Sí, y lo que se escucha por ahí de los rumores y lo que, por ejemplo, dice Mark Gurman, seguro que tiene alguna fuente interna de Apple que ha probado ya esto, si no ha sido él directamente, es que funciona tan bien como tú dices, como el Touch ID. Si no, no lo hubieran sustituido. Ten en cuenta que el Touch ID es una tecnología que llegó muy bien al mercado con el 5S y se ha convertido hasta hace poco en algo ya que es casi que imprescindible, ¿no? Un móvil que no lo desbloqueas por con el dedo, pues no tiene. Hoy en día parece que sea ya anticuado, ¿no? No tiene mucho sentido, sobre todo en los de gama alta o media. Y el Face ID yo creo que ahora tiene que tener mucho más recorrido y ya no solo para esto. Si os dais cuenta también, de nuevo en las filtraciones de iOS 11, Apple ha sido muy inteligente en sacar algo que todos utilizamos a diario cada vez más y que puede ser una de las diferencias que hagan que, por ejemplo, iMessage recobre, si no lo hace ya fuera de Estados Unidos, sobre todo porque en Estados Unidos iMessage es el sistema de mensajería número uno, que recobre la popularidad, y es estos animoji que te reconocen la expresión que tienes de tu cara y se lo pone al emoji que tú estás seleccionando en 3D. O sea, yo creo que ya es rizar el rizo, ¿no? Es ya no solo te reconozco tu cara, sino es que la utilizo para meterla aquí. Igual que la metes aquí, la puedes utilizar en juegos, en aplicaciones. Bueno, las posibilidades son bastante, bastante impresionantes. Y esto viene porque hace, creo que fue en 2015, Apple compró una empresa de reconocimiento facial que trabajaba para, creo que era para Disney. Uh-huh. Hacía películas, bueno, capturaba todos los movimientos de para las películas. Y esa es la experiencia que están utilizando ahora en el móvil, que está dando los frutos ahora.
No, yo creo que es uno de los dos movimientos claros, ¿no? Es junto con el tema de los asistentes virtuales y del machine learning, todo el tema de realidad aumentada y de reconocimiento facial que vamos a tener aquí, yo creo es, y aquí, igual que yo creo en el otro, podemos discutir acerca de si está mejor o mejor posicionado Apple a día de hoy, tanto en realidad aumentada, en virtual, veremos a ver qué ocurre en los próximos años, como en esto, sí que yo creo que han cobrado clarísimamente la delantera y vamos a empezar a ver los frutos también ahora en cuestión de un mes, ¿no? Que es la otra cosa del lanzamiento de iOS 11 y de los nuevos teléfonos, en los que nos va a dar una medida de realmente las aplicaciones de realidad aumentada que van a empezar a salir para la plataforma.
Sí, en esto también vamos a tener un fin de año interesante porque yo he probado ya a los desarrolladores súper amablemente, me han enviado alguna beta de sus aplicaciones hechas con ARKit. Y la verdad es que son alucinantes, o sea, son aplicaciones muy sencillas. Recuerdo que Rubén, de Rubén Apps, me envió un metro virtual, el típico metro que hemos visto también en alguna demo por ahí, y es que es brutalmente preciso, y además tú mueves la cámara y la línea se queda ahí. Y es algo que él me comentaba, que al final pues no deja de ser una demo simple de lo que se puede hacer, ¿no? Y además lo que se puede hacer con un terminal que seguramente no esté pensado para realidad aumentada. Pero aquí, ojo, porque ahora estamos teniendo ya terminales, sobre todo con estos iPhones nuevos, que sin duda estarán pensados para aprovechar todavía al máximo pues todos los nuevos sensores, seguramente tendrán más sensibilidad, tendrán una forma de utilizarse más precisa y seguramente igual tendrán alguno extra que todavía le dé una vuelta más a la realidad aumentada, que va a ser un bombazo en breve. La realidad virtual, como tú dices, yo creo que para móvil todavía le queda un poco, sobre todo a nivel de potencia, pero yo creo que es el futuro de los móviles en este tipo de campo, es que llegue la realidad virtual por fin y que en cualquier momento nos podamos poner unas gafas, que espero que no sean tan incómodas como estas que se ven por ahí o tan grandes, para poder ver una película en una pantalla de 300 pulgadas o para jugar a un juego aunque estemos en mitad del campo, ¿no? Que siempre, bueno, pues al final es el futuro, ¿no? Que nos han enseñado todas las películas y que al final parece que todo se está cumpliendo y este no se va a quedar atrás.
Conocemos un porrón de cosas de los nuevos iPhone, como decía, de los otros rumores y especialmente con la filtración de la Golden Master, pero lo que seguimos sin conocer es, y yo creo que esto sí quiero preguntarte, precio y disponibilidad. Pedro, ¿cuándo crees que va a costar la broma y de la que pongan ahí en la keynote, ¿no? Luego nos subamos nosotros el IVA. ¿Y cuándo crees que le llegará a España? ¿Tendremos la primera oleada, segunda oleada? ¿Cómo de cerca van a estar las distintas oleadas de salir? ¿Cómo lo ves tú?
Las oleadas es siempre difícil de predecir, sobre todo en un modelo como el iPhone, ya no sé cómo llamarlo, el Edition o el X o como queráis, que es un diseño completamente nuevo y sabemos que Apple está teniendo problemas con los proveedores para conseguir el ritmo de producción que saben que van a necesitar. Yo creo que este llegará un poquito más tarde, creo que los iPhone 8 y 8 Plus podrían abrirse las reservas tan pronto como la semana siguiente al lanzamiento del mismo día y empezar a servirse pues el día 22, por ejemplo, un viernes. No creo que lleguemos a final de septiembre o como mucho al 29 de septiembre para que se puedan empezar a vender. Los nuevos, los iPhone Edition, los iPhone X, estos famosos, pues yo creo que se irán a octubre. Sobre todo para asegurar que haya se pueda satisfacer a tanta demanda, ¿no? Para que no estemos con estos problemas que bueno, pues que se le han achacado a Apple últimamente con el tema de producción de sus productos, que empezó con con los AirPods y bueno, pues ha pasado también con algún otro, ¿no? Y llegarán, yo creo que sobre esa fecha, sobre todo las reservas, que se abrirán bastante pronto. Yo creo que si no se abren el mismo día de la keynote, se abrirán durante la misma semana o a poco una semana más. Para que ellos empiecen a hacer cálculos de a ver cuánto tengo que repartir aquí. Y en España que lleguen, pues este año habitualmente sí que hemos entrado siempre en la primera ola, pero este año con este cambio de tecnología yo creo que van a asegurar los mercados que están más próximos a ellos y más adelante irán al mercado europeo. Pero bueno, esperemos que estén a tope ahí fabricando iPhone 8 como si no hubiera mañana para que no lleguen cuanto antes.
¿Y qué nos ha costado la broma a ti y a mí? Cuéntame, ¿cómo lo ves tú?
Pues, a ver, yo creo que el iPhone 8 y el 8 Plus van a mantener un poco la línea de lo que cuestan ahora los modelos del iPhone 7, ¿no? 700 y pico y el máximo, pues 900 muchos, ¿no? Eso en euros. El iPhone Edition, este famoso, yo creo que se irá fácilmente a los 1.100, 1.200 euros. Porque en Estados Unidos no creo que se supere la barrera psicológica de los 1.000 dólares. Pero claro, al exportarlo a España, el tema impuestos, el tema aduanas, el tema intermediarios, al final siempre lo encarece un poquito más. No es que Apple no quiera hacer conversión, que quiera hacer conversión 1-1 o no quiera hacerla de esta forma o lo que sea, sino que productos como estos se encarecen bastante. 1.200 euros, yo creo que el modelo este premium tendrá uno, como mucho dos modelos cuya diferencia será básicamente la memoria. Y memoria bastante grande. Modelo 256, 512, yo apostaría por ellos. Y el de 512, vamos, 1.200 no te los quita nadie. Está más que claro que va a costar algo parecido a eso.
Yo estaba dando las vueltas ahí, yo sí pensaba en el 999, ¿no? Como precio en Estados Unidos. Y aquí yo no sé por qué tenía la cabeza o 1.199 o 1.249, pero bueno, esto lo sabremos como decíamos el martes. Sí. Pedro, comentamos un poquito los dos otros que nos quedan, que sería el Apple TV y el Apple Watch. ¿De cuál esperas que haya más? Para los que seamos usuarios a día de hoy de los dos productos, ¿cuál crees que los dos va a dar el salto lo suficientemente grande como para pensar bueno, pues vamos a cambiarlo?
Yo creo que el Apple Watch va a seguir un poco la línea continuista del diseño que tiene ahora. No creo que se hayan aventurado a cambiar un diseño tan pronto, porque realmente el Apple Watch está en el mercado 2 años. Y la gran novedad va a ser el tema de comunicaciones. Lo que habría que ver es para qué, cómo nos va a vender Apple que esa mejora en las comunicaciones o que esa independencia del teléfono le puede suponer un cambio a ese modelo para los que ya tenemos el Series 2, ¿no? Un cambio en el diseño, lo veo poco probable. Bueno, Sería poco probable por el hecho de que si lo cambian ahora sería un diseño, tendría que ser un diseño más delgado y mantener la proporción de aspecto. Y realmente para un reloj inteligente aventurarse ahora a hacer cambios en plena continuismo generacional, yo creo que se meterán en más problemas de los que necesitan para un teléfono, para un reloj que está funcionando y que se ha quedado muy por encima de la competencia. O sea que yo creo que lo que harán sería ponerle estas funcionalidades, seguramente sacarán nuevas correas, nuevos diseños de estas correas para dar una más vistosidad al modelo, y ya será el año que viene cuando veamos un cambio de diseño un poco más radical. Pero quizá hacer un pelín más delgado, pero es que tampoco, no creo que se estén guardando, porque tampoco hemos visto, fijaos que no hemos visto ningún rumor de esto,
no,
pero en absoluto. O sea que esto quiere decir que la línea de producción sigue estando exactamente igual, lo que ha cambiado es por un chip más o menos que haya puesto dentro de la circuitería, con lo que mantendremos ahí un poco el teléfono. Habrá que ver si merece la pena, ¿no? Y a mí el Series 2 con el GPS sí que me merece la pena, porque lo utilizo mucho para hacer deporte y me alivia mucho no tener que llevar el teléfono en el brazo. Pero con el Series 3 con conectividad, pues no sé yo si me merecería la pena, porque, por ejemplo, yo siempre llevo el teléfono encima. O sea, no, y ya sale todo por ahí, ¿no? No he necesitado nunca. Estaría muy bien tener en el reloj también la conectividad si te vas, yo, o sea, si sales a correr y necesitas llamar, por ejemplo. Se me ocurre un caso de uso mejor. Espero que el señor Tim Cook nos lo venda de forma más fácil.
Yo creo que falta. Yo tengo mucha curiosidad, comprendo que vaya a ser mejor en determinadas circunstancias, pero sobre todo por la implementación. Primero, de si va a requerir una SIM física o no dentro del reloj, especialmente en España, ¿no? Porque sí que en Estados Unidos está más o menos, sí, implantándose el tema de del Apple SIM, que sea una cosa virtual que tú puedes ir cambiando con tus. Con las distintas compañías telefónicas, sí, pero aquí yo creo que eso todavía no nos ha llegado, por lo que yo he conocido, por lo que he visto, especialmente con el iPad en los últimos tiempos. Esa por un lado, y segundo, cómo va a venderse, ¿no? ¿Qué compañías se van a subir al carro? Y si va a ser una cosa gratuita que comparta tus gigas, o si va a ser un añadido por el que te cobren 1, 2, 3, 5 euros, o cómo va a ser la implementación como tal, ¿no? Esa sí que tengo muchísima curiosidad.
Yo creo que debería ser algo como un Apple SIM. No creo que. Ten en cuenta que si en el iPhone el espacio es reducido, en el reloj es, hiper reducido. No pueden arriesgarse a meter una SIM que ocupa un espacio considerable para lo que es la envergadura del teléfono, del reloj, sí, perdón. Sí. Entonces yo creo que ahí sí que será algo más virtual para a la hora de hacerlo. No sé si llegarán a contratos con empresas, pero está claro que la SIM virtual tiene que calar tarde o temprano, y yo creo que es algo que Apple ha negociado ya con operadores a lo largo de todo el mundo para que acabe llegando. Pero claro, hay, es lo de siempre, ¿no? Hay un negocio detrás de la generación, la creación de SIMs, del mantenimiento de estas SIMs, pues que bueno, pues o se tiene que reconvertir o a ver cómo contentamos a toda la gente para que esto pase al siguiente nivel. Y es lo que hay que esperar, porque hoy en día está cambiando tarjetitas como hace, de la misma forma que cuando empezó la telefonía móvil hace 20, 25 años, pues la verdad es que es un poco absurdo cuando todo eso y virtual y está todo en la nube.
Apple TV, ¿4K y alguna cosa más o simplemente 4K?
Yo creo que poca cosa más. Quizá le den un empujón, bueno, quizá no, seguramente le darán un empujón en hardware para poder mover esos 4K con soltura. Eso quizás haga que nos presenten a un juego para que veamos la potencia gráfica del nuevo Apple TV, que también estaría muy bien por algo que me hizo pensar el otro día, y es que pusieron en la propia página web de Apple, pusieron el SteelSeries, el mando este tan famoso para manejar el Apple TV, los juegos del Apple TV, bueno, los de iOS también que se puede conectar, lo rebajaron mucho de precio. Y bueno, no sé si esto es una señal para que la gente empiece a interesarse por esto y que luego digan, bueno, pues fijaos que esto podría ser casi algo parecido a una Switch, ¿no? Tenemos, de hecho lo podrían hacer perfectamente, tenemos el Apple TV con los juegos que se pueden ver en el Apple TV, y luego cuando te vas de casa tú abres el juego en tu iOS, y como se sincroniza todo por iCloud, tú tienes el juego por donde te lo dejaste y puedes jugar de la misma forma, incluso con el mando con el que te has jugado en el Apple TV. O sea que es un concepto que yo creo que poco a poco van abordando, ¿no? El tema consolas, empezamos con gráficos normalitos y ahora ya tenemos gráficos muy 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 decentes que rivalizan con consolas, no de esta generación, pero sí de la anterior en algunos juegos. y creo que Apple quiere ir, no quiere atacar frontalmente por ese camino, pero bueno, por lo menos dejar claro que su nuevo producto tiene la potencia para conseguirlo y que las 4K que anuncian van a ser realmente 4K y se van a ver en el mejor, de la mejor forma posible que se pueda ver hoy en un producto.
Yo creo que con y esto es por experiencia personal y por curiosidad, es que en los últimos meses he estado jugando bastante al Apple TV con las crías y buscando comprar juegos nuevos. En cuestión de prácticamente 2 o 3 años no hay nada nuevo. Ya, siguen estando, si tú miras las listas de mayor venta, sí, tanto en gratuitos como en los de Grossen, con cualquier otra cosa, siguen estando los mismos con los que debutó prácticamente el Apple TV o el App Store para el Apple TV, los que yo tengo desde entonces, y no hay ninguna cosa nueva. Entonces, yo creo que ocurre algo similar a las aplicaciones profesionales para el iPad, de al final nunca sabes qué es antes, si el huevo o la gallina, si es que Apple no ha desarrollado más, si es que los desarrolladores esperan más de Apple y Apple espera más. El caso es que al final seguimos teniendo prácticamente lo mismo, de verdad, desde la primera vez que hablé, yo sigo jugando al Altos Adventure y al Camaleon Cross y a los 5 o 6 que llevo jugando, pues eso, prácticamente 2 años y no por falta de ganas, que de verdad que este verano en agosto tenía, venga, compro 2 o 3 juegos distintos que las crías vayan jugando, que ya empiezan a coger un poquito de ritmo, y no he ido forma. Yo, a lo mejor este sí que es un empuje de, venga, volvemos en serio, vamos a ver si también algo de, no lo sé, de la integración con el resto de los dispositivos, lo que comentas tú de la continuidad, sí, con el resto, con el iPhone y con el iPad, y a ver qué ocurre, ¿no? Cuando tengamos nuestros flamante nuevo altavoz digital, que eso sí que esperamos que hasta diciembre. ¿Tú crees que entrará alguna mención en esta keynote?
Sí, yo creo que seguramente tienen un poco que mantener vivo el sentimiento, ¿no? De que lo deseemos, y yo creo que tienen que mencionarlo, pero vamos, seguramente, sobre todo ahora con los nuevos teléfonos, seguramente con iOS 11 harán alguna demo de Siri y dirán, bueno, pues Siri también está incluido en el HomePod que saldrá en diciembre. Yo creo que sí que se mencionará, pero no van a adelantar la fecha de salida, ni mucho menos.
5 minutitos más o menos nos quedan, Pedro. ¿Alguna cosa más que esperes de la Keynote, post-Keynote? Y luego otra pregunta, ¿crees que habrá alguna cosa más de Keynote de aquí a final de año, o con esta hemos servido hasta Navidades?
Pues este año la verdad es que hemos tenido un año en el que se han servido muchas cosas, sin embargo me faltan algunos Macs por ponerse al día. Y yo creo que el Mac Mini es un producto que parece que ame todo el mundo menos Apple. Y yo creo que es una cosa que Apple se ha dado cuenta, porque al final, si ves el mercado de segunda mano, o si ves la cantidad de gente que empezó a entrar en su momento con el Mac Mini al mundo Mac, al mundo Apple, porque es tener un Mac de forma muy asequible. Hoy en día, sobre todo en el desarrollo de aplicaciones, la gente que entra en el desarrollo de aplicaciones, a lo mejor no te puedes comprar un MacBook o un MacBook Pro o un iMac de 1000 y pico euros, pero oye, sí que te puedes comprar un Mac Mini para que sea tu sitio para codificar en Xcode las aplicaciones, porque no se puede hacer de otra forma si no tienes un Mac. Entonces yo creo que ha empujado mucho también el mercado Mac, y el Mac Mini tiene gran parte de culpa de que la gente ya se haya metido con eso. Yo estoy seguro que si algún desarrollador nos está escuchando, sabrá o conocerá algún caso de que a todos han empezado con Mac Mini, incluso tienen servidores en la oficina o en casa de Mac Mini para compilar o para hacer sus cosas, que también podría servir para mucho más, como lo que acabo de comentar, como sirve de aplicaciones, como nube doméstica, si queremos montarnos una cosa así, tiene muchas posibilidades. Y yo en el futuro veo un Mac Mini del tamaño del Apple TV. Y creo que sería un bombazo, porque si lo sacara a buen precio, sobre todo después de la experiencia que han tenido todos estos años con la miniaturización de los dispositivos iOS, y lo hacen atractivo visualmente, que sea pequeñito, es que es el Mac en el bolsillo. Eso sí que es el Mac en el bolsillo. Te lo puedes llevar a tu residencia de verano, a casa de los amigos a ver una peli. Sería, digamos, un Apple TV evolucionado, ¿no? Es el Mac completo. Y la verdad es que sería muy curioso, porque también sería muy atractivo para mucha gente que tiene mucho miedo de probar un Mac y gastarse ese dinero, y que luego a lo mejor pues piensan que no les va a gustar, que eso nunca pasa, y que bueno, pues que les da mucho miedo y al final se acaban comprando otra cosa más barata. Yo, para que os hagáis una idea, yo tengo muchos amigos y hay algunos de ellos que me dicen, quiero que me ayudes con un ordenador, y dice, pero no me quiero comprar un Mac porque vale mucha pasta. Y yo solo lo quiero para esto, esto y esto. Entonces, claro, yo siempre les digo, si lo quieres para estas tres cosas, los Mac también lo pueden hacer, y a lo mejor lo hacen mejor que si te compras un PC. porque no tienes virus, no tienes problemas de que se te ralentiza, no tienes, etcétera, etcétera. Si ahora además le quitamos el discurso de que son caros, porque no, porque puedes tener también, imagínate, un Mac Mini por 400 y poco euros, es muy atractivo eso para entrar en el mundo Mac, y a partir de ahí ya no sales, como seguramente os habrá pasado a casi todos, que entrasteis de alguna forma y ya no pudisteis salir. Entonces, me cuadra una Keynote dándole mucho bombo al Mac Mini. Y sobre todo, yo creo que la harán alguna, aprovechando esta Keynote, también podrán presentar el iMac Pro, explicando todo lo que tiene, el tema de realidad virtual, que sería muy potente enseñarlo en una Keynote con demos más pensados, ahora que ya es de dominio público que se va a hacer. Los desarrolladores seguro que han hecho más demos y se puede hacer una demostración más interesante de todo. Yo creo que puede haber sitio para otra más antes de que acabe el año.
Yo creo que en el otro lado del espectro tenemos el Mac Pro, pero parece que eso ya hemos dado todo por descontado, que hasta el 2018 no tendremos nada, pero también podrían presentar alguna cosa ahora en el 2017, ¿no? Igual que lo han hecho con... Estamos acostumbrados sí. a que Apple presente las cosas casi 4 meses o 6 meses antes de que se venda. Podría ser otra ocasión, pero no sabría decirte.
Una actualización menor de procesador o para mantenerlo al día, puede ser.
Pedro, ¿alguna cosa más antes de que nos despidamos de nuestra querida audiencia?
Pues nada más, la verdad, deciros así un poco a nivel personal que estoy súper encantado de poder estar allí, porque hace poco escribí un post en 412 que, por cierto, he renovado el diseño y podéis entrar, que ahora ya es totalmente responsive y se lee muy cómodamente y sobre todo se escribe muy cómodamente, puedo escribir desde cualquier parte y es muy cómodo de escribir post, así me animaré un poco más quizá. Y lo escribí desde el corazón, ¿no? Yo, al final, yo soy aquel tío que cogía y se bajaba las keynotes y se las aprendía de memoria, y ahora estoy yéndome a Cupertino a vivir una en directo. Entonces, mi objetivo principal y mi misión principal es que todos los que estéis aquí la viváis. Ojalá pudiera haceros sentir de la misma forma que voy a estar allí. Sé que eso es muy difícil, pero por lo menos muy cerca, o todo lo que pueda haceros transmitir de allí, que va a ser mucho más que las imágenes que vais a ver por streaming o las fotos increíbles que te va a poner Apple en la pantalla. Hay muchas más cosas que se van a poder ver y espero aprovechar cada segundo que pase allí, aunque no duerma en 3 días, que ya me veréis en algún vídeo, en alguna foto, la cara que tengo seguro.
Pues hasta aquí ha llegado este programa previo a la presentación de Apple a su Keynote del día 12. Cuando hablemos de nuevo Pedro y yo, ya sabremos qué es lo que ha presentado, sabremos precios, sabremos nombres, sabremos muchas cosas más, y Pedro me dará mucha más envidia de contarme todo lo que ha ocurrido allí en Cupertino. Pedro, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Un abrazo muy fuerte, nos vemos pronto y a disfrutar.
There is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Una locura. Espera, que voy a cambiar el micro por el Rode. Un segundo. Hola, ¿se me oye mejor? Ah, pues espera, voy a reiniciar, ¿vale? El navegador. Un segundo.